Radio Sintonía, 30 años de radio.
Acudimos fieles a nuestra cita semanal todos los lunes en esta franja horaria. Les acercamos a un invitado o invitada en este espacio análisis para hablar de cuestiones concretas. Hoy tenemos nuestra mirada en el ámbito turístico, concretamente en la gestión que realiza la Dirección General de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias. Nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de la radio el director general Héctor Mateo Castañeira. Buenos días, Héctor.
Buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Héctor?
Muy bien, bien. Un lunes empezando de nuevo la semana, en muchas cosas pendientes y por intentar solucionar.
Muy bien, ¿les parece si le damos la bienvenida también a nuestro, disculpamos a José Chuarma, que hoy no puede acompañarnos, pero sí está Tero Brito con nosotros? Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bien, sí.
Fresquitos hoy, pero
sí.
Bueno.
Sin agua, sin agua.
Fresquitos y sin agua.
Y sin agua, o sea que a ti te sigue durando el enfado, ¿no, Otero?
Sí, sí, todavía sigo con esa gente que está por ahí arriba, que no hay manera de que...
¿De que suelte algo de agua?
De que eche algo para abajo. De que eche más parejo, porque anda que en la península.
Sí, cierto. Pero bueno, para que nos venga, como dice la gente mayor de por aquí, para que nos venga como está la península, preferible quedarnos como estamos, ¿no?
Sí, mi padre decía que el mundo estaba muy mal repartido. Sobre todo cuando había esas grandes lluvias en otro sitio y aquí no caía.
Y aquí no caía ni una gota, ¿no? Y cuando lo ves en el archipiélago aún peor, porque igual por la parte occidental incluso en Lanzarote llueve y aquí el agua pasa mucho de nosotros, de los majoreros.
Lanzarote tampoco ha llovido mucho, ha llovido algo en las islas, pero y tampoco están satisfechos con lo que les ha llovido, necesitan más agua, es lógico.
Ya. Bueno, vamos a ver si nos llega antes. Acabamos de empezar la primavera y por esta época no sé si toca llover, Tero. ¿Qué te dice la gente mayor?
No, yo no sé. Yo tampoco, ya es que ya ni... No vale la pena ni preguntarle, porque si les preguntas que si llueve o no llueve, se llena de reír. Esa es la respuesta.
Bueno, se lo toman con filosofía, ¿no?
Uy, ¿qué van a hacer?
Bueno, sabe mucho de campo, ¿eh? Un día vamos a tener que invitarlo como ingeniero agrónomo a Héctor Mateo Castañeira, porque es su profesión, ¿no? Es usted ingeniero agrónomo,
sí, pero
¿no?
Estará esperando que llueva también.
Ya.
Es mi pasión, mi profesión.
Sí.
Soy ingeniero, claro, por lo tanto, lo que llevo son obras, ¿no? En un ámbito u otro, pero mi carrera es mi pasión, sin duda. Y esto que... Yo recuerdo siempre había vivido que esas primeras lluvias eran en octubre, noviembre, ¿verdad?
Correcto.
Unos días octubre, noviembre, las primerísimas. Y ya lleva varios años sin haber esas primeras lluvias, ¿no? Y este año yo estoy viendo que ha llovido más que el año pasado, pero que se ha retrasado esas poquitas lluvias. Quizás un poquito más que el año pasado, ¿verdad? Pero que se ha retrasado. Y además, no solamente para el campo, para los acuíferos que están tan salinizados, viene bien cualquier lluvia, esas presas secas que se hicieron hace muchísimo tiempo y que están recogiendo agua para infiltrar, ¿no? Que para los pozos de quien todavía tiene agricultura, le viene muy bien que no esté tan salinizada, que recoja agua de lluvia y que así el agua, esa poca agua que tenía, que estaba muy concentrada en sal, se diluya un poco más la sal y ya no estén tan concentradas. Así que bienvenida sea desde luego.
Dígame una cosa, ¿cómo lleva usted estar al frente de una dirección general tan antagónica con su mundo? El tema de la ingeniería sí, pero yo lo digo en el fondo que usted acaba de explicar, ¿no? Ese contacto que tiene usted con la gente del sector primario, a algo tan distinto como es la industria turística, ¿cómo lo lleva?
Pues en realidad hay dos conexiones muy directas con mi profesión. En primer lugar, porque son obras, en definitiva, lo que la Dirección General de Infraestructuras impulsa. Obras, sostenibilidad y calidad, pero obras. Por lo tanto, era fundamental tener un perfil de ingeniero o arquitecto, ¿no?, para llevarla. Y por otro lado, porque el sector primario... Quien se ocupa del sector primario, del campo, es el que ha logrado durante infinidad de tiempo y está logrando que Canarias sea atractiva para el turismo. En esos dos sentidos, tenemos que cuidar el entorno de la isla. Los turistas no solamente ven las playas, sino el entorno. Y quien mantiene el entorno es el profesional del sector primario. Por lo tanto, muchísima relación entre el sector primario, el que conserva el territorio, el que lo cuida, el que lo mima, el que lo aprovecha, y el turismo. Y ya digo, como profesión ingeniero. Uh-huh. Esa es, tengo relación, digamos, con mi actual actividad por dos vías.
No, una vez que ha hilado el actual director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias, esa vinculación entre su profesión, el sector primario y la actividad turística, compañero, cuando quieras, la primera cuestión.
Yo, Héctor, perdona que le tutee, pero Héctor, yo voy a centrar el primer enfoque en el tema de la calidad turística. Ya sabrá por dónde voy, ¿no? Yo le llamo mamotretos, y hay gente que se enfada porque les llame mamotretos, que están en Parque Holandés, que están a la entrada de Puerto del Rosario desde el sur, Playa Blanca, que están en Corralejo, que están en Tarajalejo, que están incluso abajo en Jandía.
El Barranco Los Canarios.
Sí, esas obras que están ahí llevan años y años a medio hacer, y por ahí, como usted comentaba antes, o como comentabas antes, Héctor, por ahí pasa el turismo, masas de turismo a diario, y están viendo eso ahí. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo se permite esto aquí tanto tiempo a medio hacer? O lo terminan de hacer, o no lo terminan de hacer, o lo echan abajo. Yo aquí no sé.
Sí, sí, como decíamos antes, sí. Por esos dos pasos, el que va al norte o el que va a Jandía lo está viendo, que es bueno, no sé exactamente los números, pero puede ser más del 90% del turismo que llega a Canarias y la totalidad de la población de Fuerteventura, que nos afecta esa imagen al turista y a nosotros. Es tremendo, claro. Detrás de esas situaciones siempre hay muchos porqués. La crisis, la última crisis del 7, el 8, que paralizó las obras. Bueno, no es que paralizara las obras, es que los inversores se quedaron sin recursos, no se vendía, se quedaron sin recursos, se paralizaron las obras, y eso supuso, en muchos casos, paralización de las obras y que se quedaran en unos esqueletos horrorosos, que es lo que hoy vemos. ¿Qué pudo ocurrir también? Que en muchos de esos casos los bancos se hicieran con esas propiedades
por
impagos, ¿no? Pudo ocurrir, ¿no? Y entonces ha complicado aún más todavía la situación. En definitiva, la conclusión es eso, que la imagen que da es tremenda, que eso son competencias municipales, ciertamente, porque son licencias que conceden los ayuntamientos, que ya saben ustedes, una licencia de obra tiene un periodo de vigencia, ¿no? Pero se pueden solicitar ampliaciones siempre que se hubiera comenzado la obra. Entonces, posiblemente también se estén, en alguno de los casos, se estén en esas situaciones en que, habiendo quedado la obra en propiedad del promotor, se haya concedido una ampliación de plazo para hacer la obra. Puede que sea también esos casos. Pero, en definitiva, coincidimos todos en que hay que moverse, y esas obras que han quedado a medias, que me vienen a la cabeza tres importantísimas, hay que hacer algo inmediatamente. Y no podemos echar balones fuera, no. No se puede decir que es competencia municipal, no. Hay que colaborar entre todas las administraciones. Eso sí lo tengo claro desde el principio. Hay que colaborar en todo lo posible. Y en esto, que es imagen de la calidad de Fuerteventura, tenemos que colaborar entre todos. Y desde ahora, y bueno, como ya hemos hecho ocasiones, me presto a colaborar en todo lo posible.
De momento, desde... perdone, ¿a usted no le han solicitado los ayuntamientos algún tipo de apoyo o colaboración?
No lo ha habido.
Los ayuntamientos no actúan, Marusa.
Ya,
ciertamente.
Y no es un tema esto que se circunscriba a Fuerteventura. Yo viajo alguna vez a Lanzarote y también veo situaciones iguales, similares, de mayor impacto, de menor impacto, pero es que eso se ve en todas las islas, no es solamente, o por lo menos,
pero igual
en las islas más turísticas.
Se lo planteo al director general Tero, porque igual desde las administraciones públicas, las municipales, se argumenta que no tienen medios, que no tienen equipo, que es imposible iniciar un trámite que enfrente como a grandes entidades bancarias o a grandes grupos empresariales, porque la maquinaria municipal no puede. Por eso se lo planteo al director general.
Ya digo, cómo no, y a día de hoy, dado que estás hablando de este tema, Me presto a colaborar desde el área que llevamos, que son infraestructuras, en todo lo posible, porque coincidimos todos en que hay que hacer algo inmediatamente. Llevamos muchos años en esta situación y me presto a colaborar en todo lo posible. Mi ámbito es el que es, pero cuente conmigo, por favor.
Usted, ahora mismo su dirección general está en lo que tiene que ver los planes estratégicos, ¿no, Héctor? Yo recuerdo que la última vez que hemos tenido la oportunidad de coincidir con el director general fue precisamente en el sur de la isla de Fuerteventura, en Morrojable, esa tarde-noche en la que el Ayuntamiento de Pájara presentaba, inauguraba esa oficina de turismo en la cual su dirección general tiene mucho que ver, ¿no?
Sí, por un lado... una de los de las nuevas acciones en las que hemos avanzado en esta legislatura ha sido los planes estratégicos. Hemos definido, nos hemos encontrado, siempre digo, cuando se toma una decisión de hacer algo tiene que haber un porqué, no se puede tomar a la ligera, digamos. El porqué era porque nos habíamos encontrado con un cierto desorden en cuanto a cuáles eran las actuaciones en infraestructuras desde la Consejería de Turismo. Se financiaban cosas por simple presencia de un alcalde, de un determinado alcalde, se financiaban actuaciones que no estaban relacionadas con turismo. Y por eso emprendimos esta acción, porque era preciso ordenar, establecer, crear líneas estratégicas de infraestructuras turísticas insulares, que es así como se denomina el documento. ¿Y cómo se creó ese documento? También muy satisfecho, porque yo no preveía más que trabajar con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas. No se puede crear unas líneas estratégicas de turismo para Canarias, que era nuestra intención, con trabajo de despacho. No, eso no puede ser. Había que oír a los participantes o los protagonistas del turismo en Canarias. ¿Y quiénes eran? Por un lado, los cabildos. Por otro lado, las organizaciones empresariales, colaboración público-privada, en definitiva. Y nos pusimos en contacto con todos los cabildos, los 7 cabildos, y para empezar a trabajar, para definir el documento, cada cabildo reunió a sus ayuntamientos. Y les dijimos a los cabildos que requeríamos que definieran lo que para ese cabildo, serían las líneas estratégicas de infraestructuras en su isla. ¿Pero cómo? No con las puertas cerradas en el cabildo, sino oyendo las necesidades puntuales de los ayuntamientos. Todo ese trabajo, hubo unas semanas de trabajo que se les dio tiempo, nos lo remitieron. Lo mismo se hizo con las organizaciones empresariales, como conocedores de las necesidades turísticas. Cada una de las organizaciones empresariales de turísticos, aquí a Sofuer, nos remitió lo que, conociendo las necesidades, deberían ser las líneas estratégicas en su isla. Toda esa información de cabildos y ayuntamientos, además de conocer lo que distintas administraciones podían decirnos en el sentido de poder hacer un paseo marítimo, limitaciones, un sendero, una rehabilitación de obras, de edificios. Toda esa documentación se recibió y se remitió a la Fundación Universidad de Empresa, que es quien realmente hizo el documento, teniendo en cuenta todos los criterios hoy en día en vigor, los modelos de eficiencia, la estrategia 2030, todos esos requisitos, toda esa información se recogió y se definió un primer borrador, que una vez más también estoy satisfecho. Estoy hablando de la evolución del documento.
Sí, sí, sí.
Ese primer borrador estoy satisfecho, ¿por qué? Porque lo remití a quienes habían aportado, entre otros, organizaciones empresariales. Una determinada organización empresarial, cuando le vi en un acto, se me acerca y me dice, oye, mira, enhorabuena. Y yo, ¿por qué? Porque el borrador que nos remitiste ya se había incluido lo que nosotros habíamos aportado. Y la verdad, me decían, es que nunca se nos ha oído, nunca se plasma lo que aportamos, y en esta ocasión sí. Y yo dije, hombre, la verdad es que no cabía otra posibilidad más que, es un modo, lo encuentro natural, pero bueno, estaban muy satisfechos y yo doblemente satisfecho porque se les tuve en cuenta. Y con esas últimas aportaciones salió adelante el documento. El documento se aprobó por Consejo de Gobierno, es un documento ya a nivel oficial, por así decirlo, ¿no? Y contiene 5 líneas estratégicas de infraestructuras turísticas en Canarias, y cada isla tendrá 3, 4, 2, 1. Fuerteventura en particular tiene 3, y ahí caben una serie de, digamos, el objeto de este documento es que se definan unas líneas por donde se deben de ajustar las solicitudes de financiación de los ayuntamientos.
¿Qué líneas ha utilizado, perdón, en Fuerteventura, o se ha quedado Fuerteventura? No sé si las recuerda.
En Fuerteventura hay tres. La primera de las líneas, que se denomina accesibilidad y movilidad segura, ahí estamos hablando de todo lo que es adecuación de paseos marítimos, adecuación de senderos, planes de accesibilidad en zonas turísticas, que hablaremos más tarde. Uh-huh. La segunda de las líneas es destino experimental y diversificación y experiencias y nuevas experiencias turísticas. Ahí estamos hablando de rehabilitación de edificios, propiedades de los ayuntamientos para darle uso turístico, por ejemplo, nuevas actividades turísticas. Y la cuarta línea de las cinco, también Fuerteventura tiene la cuarta, es decir, tiene tres,
sí,
transición ambiental y sostenible. Ahí nos estamos refiriendo a uso eficiente del agua, medidas de uso eficiente del agua, de energías alternativas, de ahorro energético en diseño de edificios, todo ese tipo de acciones. En definitiva, claro, una buena cabeza me diría, ¿no? Pero si ahí estás definiendo actuaciones claramente relacionadas con turismo, sí, evidente. Es un abanico muy amplio. Pero también es cierto que no querría que se volvieran a dar las situaciones en que se han financiado determinadas acciones que no tienen nada que ver con turismo. De este modo queda bien definido las líneas y es así donde se deben de acoplar las solicitudes de financiación de los ayuntamientos.
Uh-huh. Lo que se ha dicho, y ya le dejo la palabra al compañero Otero Brito, lo que sí ha manifestado en reiteradas ocasiones la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, es que aquí no cabe aquello de presentar ideas y no proyectos, que no se da cabida a ninguna idea que no tenga el proyecto presentado y que sobre la marcha se pueda financiar. ¿En eso se mantiene la consejería?
Sí, sí, sí. Está claro, nos hemos encontrado con muchísimos casos de ayuntamientos que han tenido que devolver lo recibido con intereses. Por un lado, moviéndonos con el rigor que ha impulsado la consejera Jessica de León y el rigor que tengo de mi profesión, está claro que si una actuación no se ejecuta y se cumplen los plazos, el ayuntamiento debe devolver.
¿Habría, perdone, usted me está hablando del proceso, pero tendría usted una cuantía de lo que Fuerteventura, por ejemplo, ha tenido que devolver? No le he pedido los datos con antelación, quizás sea un poco complicado que usted lo tenga en mente, no lo sé.
Voy a hacer memoria. De Fuerteventura no se ha abierto ningún expediente de devolución. No, Fuerteventura no. No, no. Ya digo, en ese sentido, estoy porque se abran expedientes de devolución, porque tiene que ser así.
Sí, sí, porque lo mandata la ley.
Porque es un dinero público
que hay que justificar.
Que tiene que cumplir ese objetivo, no otro. Entonces, se abren expedientes de devolución. Para que eso no ocurra, hemos llegado a un buen convencimiento. Para que eso no ocurra, las solicitudes de financiación tienen que ir con proyecto completo, suelo, autorizaciones, que a veces son tediosas. Pero tiene que llegar esas solicitudes de financiación. En definitiva, para que no ocurra, estamos colaborando con los ayuntamientos, para que no se abran expedientes de devolución y no puedan hacer la obra y se les devuelva. Tengan que devolver. Para que eso no ocurra, y ha ocurrido, se les va a pedir previamente toda la documentación. Estamos siendo muy rigurosos y en las órdenes de concesión de subvención incluso se va a recoger claramente eso, como siempre ha sido, los plazos y los plazos de ejecución y de justificación, claramente, una vez más, para que eso se cumpla. Y para ello solicitamos siempre toda la documentación completa para acceder a una subvención. Recuerdo que hace pocas semanas hubo un caso en que se había concedido una subvención hace muchísimos años que no se había presentado ni siquiera proyecto. Claro. El ayuntamiento en cuestión tuvo finalmente que devolver.
Y encima con intereses.
Y con intereses. Bueno, muy desgraciado.
Los ciudadanos al final, ¿no? Porque parece que decimos el ayuntamiento como que es un ente que cae del cielo, pero no. Quien ha tenido que poner el dinero son los ciudadanos por una mala gestión. Adelante, Tere.
En Fuerteventura supongo que hay tantas cosas por hacer que será difícil que lo que se programe, que tampoco será obras muy espectaculares, pues haya que abrirles expedientes de devolución. Porque son, me imagino que serán cuantías de inversión y proyectos no muy difíciles de ejecutar, y los estamos viendo a diario, ¿no? Que hay por ahí un montón de rincones donde una manita pues hermosearía un paisaje, un paseo marítimo, no sé.
Pero mira, si me permites, sí, voy a avanzar.
Sí.
En ese sentido, tenemos muy claro la consejera tiene muy claro, tenemos muy claro los dos directores, tenemos muy claro que estamos, y lo digo de corazón, hablando de dinero público. Sí. Y siento decir la palabra, pero es así, el dinero público tenemos que rentabilizarlo. Y a lo que quiero llegar es que no podemos financiar desde turismo y desde cualquier otro departamento, pero ahora estamos hablando de turismo, una obra que después se la entreguemos al ayuntamiento y que no se mantenga en buen estado. Que incluso se mantenga abierto el museo que se me ha financiado o la obra. Eso es fundamental. Eso es algo que quiero incluir en las solicitudes de financiación que nos llegan. Esa exigencia de mantener en buen estado la obra. No solamente con un documento de un plan de mantenimiento, que eso es papel mojado, sino un compromiso serio y con una consecuencia si no se mantiene en buen estado, limpio, en buen estado. Eso es fundamental. Estamos hablando, como tú dices, de dinero público y nos está mirando la calle de cómo se gestiona todo eso. Eso es fundamental. Entonces, hasta el punto, ya te digo, en las órdenes de concesión de subvención vamos a recoger ese requisito. ¿Cómo nos aseguramos del buen mantenimiento de esa obra que ha sido financiada desde turismo? Eso, espero que encontremos la fórmula para llegar a un compromiso y a un modo de atarlo bien, por así decirlo.
Hay un ejemplo, Héctor. Hay por ahí un montón de... Bueno, un montón, unos cuantos. Hornos que se han rehabilitado. Ajá. Que se ha invertido un dinero en esos hornos y después...
Se cierran, no se les da utilidad.
Están dejados de la mano de Dios esos hornos. Están en estado de abandono, de suciedad, de...
Sí.
De piedras que se caen.
Coincido
que no
por completo contigo.
Reponen.
Coincido por completo contigo. Hay que llegar a una buena fórmula que no solamente con un plan de mantenimiento, que eso es papel mojado, sino con una buena fórmula de mantenimiento que además sea un compromiso e incluso lleve a cabo una posible evolución si no se hace. Tenemos que llegar a encontrar la fórmula adecuada que sea equilibrada. Pero estamos incluso hablando de una posible devolución de un porcentaje de lo inicialmente concedido si se comprueba que no se ha mantenido en buen estado. Porque, como tú dices y decimos todos, es dinero público que hay que rentabilizar. No se puede mantener en mal estado y que a los 5 años haya que pedir otra subvención para repararlo, ¿no?
Uh-huh. En muchos casos parece que no van de la mano, por lo menos en la opinión pública, lo que es la transición ambiental, la sostenibilidad y la actividad turística, que es precisamente una de las líneas de este plan estratégico por el que se ha decantado Fuerteventura. ¿Qué proyectos, qué iniciativas cabrían ahí, Héctor?
Mira, vamos a ver, en primer lugar, con esto, esta conversación que tenemos, que sí, ya estamos exponiendo el rigor, la rigurosidad técnica. Yo siempre digo que a esas palabras que se repiten tantísimo hay que darle verdadero contenido. No pueden ser palabras que se repitan y repitan y repitan y se queden en saco vacío, sino verdadero contenido. Tenemos que ser serios. Entonces, en cuanto a sostenibilidad, accesibilidad, calidad, una de las cosas que ya estamos aprendiendo, que no se recoge en plan estratégico, ¿no?, sino planes de accesibilidad para zonas turísticas. Nos encontramos con determinadas zonas turísticas en que hay farolas en medio de una acera y una persona con un ámbito de disminución no puede acceder, no puede bajar por el bordillo, no puede llegar a la playa. Eso ya lo he introducido en el presupuesto de la Dirección General. Planes de accesibilidad para zonas turísticas, que haga accesible la zona turística como un plan para después ir obra, zonas por zonas, obras, que financiaría la Dirección General. Los planes de accesibilidad se los financiaríamos también a los ayuntamientos, en el sentido de crear un uso verdadero sostenible para todo tipo de turista. Eso es imagen también de imagen del turismo de Canarias. Nos estamos refiriendo a accesibilidad, pero también a sostenibilidad y calidad turística, ¿no? En cuanto a las medidas claramente englobadas en el plan, en las líneas estratégicas, las tres que cité para Fuerteventura, que son del 5, nos estamos refiriendo a un abanico muy amplio de medidas, pero en cuanto a adecuación de paseos marítimos para que ya sean verdaderamente accesibles y sostenibles para todo usuario, eliminar rampas, eliminar barreras arquitectónicas, eliminar recodos que no hagan seguro el paseo marítimo, hacer zonas de sombra, hacer vegetación, En ese sentido, y en el sentido que me hacías la pregunta, ¿sí? Otra de las iniciativas que se está promoviendo desde la Dirección General de Infraestructuras es algo en lo que estoy muy ilusionado y espero que salga a la luz dentro de este año, son protocolos técnicos para grupos de obras. Esto resulta un poco llamativo, nuevo, pero son protocolos técnicos para grupos de obras. Nos estamos refiriendo a un grupo de obras, serían los paseos marítimos, la adecuación o nuevos. Ahí estaríamos hablando, vamos a hablar de los metros cuadrados de sombra por metro cuadrado de paseo, los metros cuadrados de masa verde, el tipo de pavimento que sea resistente con el tiempo, el tipo de pavimento hasta el punto que querría llegar hasta las uniones de baldosas entre una y otra, que quede el mínimo espacio posible para que no acumule suciedad, la altura de los bancos para que se puedan limpiar por debajo, la distancia entre bancos, que no nos encontremos un paseo marítimo con bancos cada 15 metros. Todo ese tipo de detalle será ese protocolo. Y entonces, ahí, como estoy diciendo, se va a tener en cuenta muchísimas acciones de sostenibilidad, de calidad, de imagen, de seguridad, de refugios climáticos.
Eso es ideal el municipio de Betancur, sobre todo la Villa y la Vega. Sí. Bueno, también un poco el Valle Santinés, pero sobre todo la Villa y la Vega, que alguna que otra actuación han llevado a cabo ahí ya, pero yo creo que todavía quedan cositas por hacer ahí, interesante.
Estamos hablando de armonía, ¿no? Sí, de armonía, sí, y de sacar también rendimiento a la inversión.
Exactamente, sí. Y crear unas infraestructuras duraderas en tiempo, rentables y que realmente cumplan el uso al que están destinadas. Uso al que están destinadas, que lo repite tanto la consejera, porque es así, uso para el turista que nos visita, pero también para la población local, para que se beneficie de esas infraestructuras, para que sea el verdadero protagonista de las infraestructuras que estamos financiando. Y en cuanto a lo que apuntas de Betancuria, estamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo con Betancuria. Tenemos muy buena colaboración con todos los ayuntamientos de Fuerteventura. En Betancuria estamos emprendiendo una serie de acciones muy atractivas, la financiación para la realización de un proyecto de un hotel, un pequeño hotel rural para senderistas, distintas actuaciones como Villa Histórica, como Pueblo Más Bonito, distintas actuaciones, y Betancuria como municipio las está asumiendo, las está ejecutando muy bien. Enhorabuena por cómo se está moviendo Betancuria desde hace muchos años ya.
Uh-huh. La pregunta que deja Tero para el director general de Infraestructura me hace pensar en el resto de localidades que podrían estar en la misma línea, que todavía tienen posibilidad de mantenerse en la misma línea que Betancuria, salvando las distancias, como espacio histórico, ¿no? Pero estoy pensando en Tuineje, estoy pensando en Pájara, estoy pensando en Antigua. Hay entorno. Exacto. Porque en muchas ocasiones, perdón, nos quedamos en los núcleos turísticos, que son, obviamente, que tienen mucha necesidad. Pero ¿no se podría dar un paso más allá e irnos al interior, como es el caso de Betancuria?
Sí, sí, sí.
Héctor.
No. Yo lo tengo meridianamente claro. En la consejería lo tenemos meridianamente muy, muy claro. Además, en mí en particular, porque tengo esa visión del interior, del interior. El turismo no tiene que dejar el dinero solamente en la zona de costa. Exacto. No. Toda la población de Fuerteventura y toda la población de Canarias se tiene que beneficiar de esos ingresos turísticos, meridianamente claro. Y tenemos que hacer que el turismo vaya al interior. Y desde el ámbito de infraestructuras, impulsar eso. ¿Pero cómo? Siempre comento la anécdota. Esa guagua, ese coche que llegue a un pueblo del interior, esos aparcamientos que se financiarán desde turismo, se atenderá a que el material de los aparcamientos sea tal que ese coche, esa guagua que aparca con turistas, no cause molestias por ruido a los habitantes. El turismo tiene que llegar al interior, pero no distorsionar el interior. El interior se tiene que mantener como tal, no molestar a la población, pero dejar dinero. Por eso yo siempre promuevo que dejar dinero, pues que se monten terrazas, bares, para que ese turismo que llega a visitar consuma. Tiendas, pero que consuma, que gaste, que además está ansioso por gastar. Tenemos que impulsar eso, también el comercio, ayudarles, que están sufriendo infinitas dificultades por toda la legislación estatal de infinidad de ámbitos, ¿no? Pero apoyar al comercio para que haga iniciativas para que se beneficie de su turismo. Y como dices, ¿no? Claramente el turismo tiene que llegar al interior y beneficiar al interior, pero sin distorsionar. Y por eso hay muchísimas actuaciones en turismo, en infraestructuras turísticas que estamos financiando en interior, para que conozca eso que está buscando el turista, nuevas experiencias, que es una de las líneas definidas, nuevas experiencias, conocimiento del patrimonio, como dices, Tero, pues estoy muy... muy por el impulso del envejecimiento de hacer rutas turísticas por patrimonio, para que el turismo conozca el rico patrimonio y ese sea un modo adicional para el propietario de ese patrimonio, sea la iglesia, sea quien sea, ¿no? Con las visitas turísticas. Es algo en lo que me queda por avanzar, pero siempre tuve en la cabeza, pero es algo en lo que me queda por avanzar, crear rutas turísticas de patrimonio.
Hablaba antes de senderos y hay un sendero que está dando algún que otro disgusto por ahí, que es el de las Peñitas. Es una zona que es bastante complicada en algunos puntos. Sí. Es bastante complicada bajar o subir. Sí. Y no sé si, pero no sé qué actuación se podría llevar a cabo ahí sin alterar mucho lo que es la naturaleza del lugar, ¿no? Que hay piedras que son pisas y es como jabón. Sí.
Bueno, volviendo a la pregunta de antes, por un lado, de las solicitudes de financiación que asume infraestructuras turísticas, aunque yo detecte cosas cuando me muevo, las solicitudes de financiación tienen que venir de los ayuntamientos. Ya. Ha habido varios casos en que yo he llamado al alcalde y le he dicho, un alcalde de Tenerife, otro de aquí, y les he dicho, mira, he detectado que podríamos financiar esto, pero la solicitud de financiación tiene que llegar de ustedes. Así, sinceramente, porque me muevo por el interior y lo veo, por la costa y lo veo, ¿no? Pero tiene que llegar de ellos. Nosotros no podemos actuar, per se. Tiene que llegar de ellos la solicitud de financiación. Y yo he hecho llamadas a alcaldes, habiendo detectado cosas, para que ellos hagan la solicitud de financiación. En el sentido de los senderos, pues sería lo mismo, ¿no? Ellos tienen que hacer la solicitud. Unido a lo que tú dices de las piedras, todos esos detalles, volvemos a lo que estamos avanzando, los protocolos técnicos para grupos de obras. Ahí, en senderos, que sería uno de los grupos de obras, vamos a atender a la anchura de senderos, para rehabilitar senderos, a la anchura de senderos, al acceso de los camiones que van a hacer la obra. A restaurar el medio una vez acabada la obra, que no siempre ha ocurrido así, restaurar el medio en su entorno, a que incluso la vegetación que se encuentre en un sendero de nueva creación, que se intente mantener en la zona con soluciones imaginativas, vegetación, un árbol, una palmera, pues que no se tenga que quitar y trasplantar, que puede ocurrir lo que ocurre, que se pueda mantener, a ese tipo de detalles, entrando en el detalle. Yo siempre recuerdo que a poco de llegar a la consejería, yo llevaba fotos conmigo y la primera que mostré fue de un paseo de bicicletas en Fuerteventura de color azul, en una zona rodeada de tierra de nuestro color,
de los interior, ocres, ¿no?
Azul. Y dije, por favor, cuando lleguemos, nos lleguen proyectos, por favor, a financiar desde la consejería, hay que atender no solamente a la estructura de proyecto, sí, sino también a eso, a que el color se adecue. Ese camino de bicicleta, por el que yo voy, no sé quién lo financió, pero es algo muy llamativo. Hay que atender a los cuidados, al material, a que se permita ver el entorno.
¿Para cuándo cree usted que esté en vigor ese protocolo para grupos de obra que engloba todo lo que usted ha ido enumerando?
El protocolo lo va... a nivel técnico de la Dirección General, los técnicos que hay, que no son tantos, están saturados. Por lo tanto, lo está ejecutando Gestur, una empresa pública,
sí,
y está comenzando a trabajar. La finalización, creo que el plazo era para mayo, pero no van a acabar. No van a acabar, sobre todo por mí, porque voy a estar revisando el documento con mucha periodicidad y seguro que quiero añadir cosas, rectificar cosas. Es decir, el culpable voy a ser yo, porque querría que saliera un documento completo y mi ilusión es que Canarias se convierta en una comunidad autónoma en la que miren otros, otras y otros.
Está bien que en las zonas de sendero se respete esa flora, se respete los mismos, se respeten las tuneras, se respeten las piteras, con cuidado que no vayan muy yo hacia... Pero por favor, usted es ingeniero. tú eres ingeniero, ¿eh? Las acacias. Las acacias, eso es terrible.
Claro, en eso yo no, desde infraestructura yo no puedo decir nada, ¿no? En toda la vegetación. Ya. Hay, saben que hay muchos endemismos,
no, digo,
que están protegidas.
Porque hay gente que plantea y repoblar algo en caminos con acacia. Digo, ya, quítate ya, de la cabeza claro, las acacias, claro, por favor, que eso claro, es un enemigo de Fuerteventura.
Volviendo a esto, a lo que estamos avanzando en protocolos, lo que impulso es que la vegetación que se ponga, definido por metro cuadrado por paseo, sea vegetación endémica o lo máximo endémico. Hay que tener mucho cuidado con los endemismos y también que sea vegetación que requiere menos consumo de agua. Y unido a lo sí, que tú dices de las acacias, claro, yo no sé si una acacia o una mimosa, ¿no?, en definitiva, tiene cierto grado de protección. La verdad es que lo desconozco, no lo sé.
Tampoco.
No lo sé. La verdad es que no he entrado en esa.
Ella se protege sola.
Sí. No hace falta que nadie.
Sí, sí.
En eso hay que ser muy delicado. Sé que hay varias posturas en cuanto a lo que es un endemismo, lo que no es un endemismo. No, no está absolutamente centrado en la.
No, pues sabes que hay una mimosa nuestra de toda la vida de aquí que no se prodiga por ahí, como la acacia esa que trajeron. Sí, pues no sí, sé si es de Australia sí, o de dónde sí, es, ¿no?
Sí. La verdad es que es un tema delicado, sí, y hay que tener mucho cuidado.
O sea, se queda con todo.
Bueno,
y prolifera.
Yo lamento decirles que se nos acabó el tiempo. Sí. El compañero Terobrito se tiene que ausentar y el director general también tiene otros compromisos. Pero antes de cerrar el espacio, que se nos ha quedado pequeño, de ahí que le me comprometa ya con usted a llamarle dentro de unas semanas en cuanto el gabinete y usted tengan disponibilidad. Me gustaría cerrar pensando en cuántas veces hemos escuchado aquí la parte empresarial, la que usted mencionaba al principio, sobre todo hoteleros, afirmando aquello de, bueno, pues se ha hecho una inversión realmente grande, tenemos una alta calidad en cuanto a nuestro establecimiento, pero el turista no puede salir de la puerta hacia afuera. ¿Eso se ha ido corrigiendo? Le pregunto, director general.
Eso es así, y además eso es un sentir. El otro día lo apreciaba en Saltura, en Madrid, el miércoles. Es cierto, un hotel, un hotelero, un empresario que se esfuerza, que gasta dinero en su rehabilitación del hotel, eleva incluso la categoría, después ese cliente cuando salga a la calle se tiene que encontrar con infraestructuras de ese mismo nivel. No puede que ser, no digo que ocurra, pero no puede ser que se encuentre con infraestructuras deterioradas o falta de infraestructuras. Los dos ámbitos en donde nos estamos moviendo en la consejería, en infraestructuras turísticas, son dos ámbitos. Por un lado, rehabilitación de infraestructuras, de paseos marítimos, de senderos, porque eso es deterioro. Si mantenemos una infraestructura deteriorada es bajar el nivel de calidad y no es justo para el empresario que se ha esforzado. Por otro lado, nuevas infraestructuras de nuevo ámbito, ¿no? Queremos limitar el consumo de suelo, estamos muy limitados. Y nos movemos en esos dos ámbitos, rehabilitación, para que no ocurra lo que puede llegar a ocurrir o puede llegar a estar ocurriendo, y por otro lado, infraestructuras de nuevo cuño. Y en esos dos ámbitos, teniendo muy en cuenta lo que decía, lo que son los protocolos y las líneas estratégicas de las que también hemos hablado. Pero tenemos muy claro, tenemos que ser responsables, serios, eficientes. Y nos debemos esforzar todos, el sector empresarial y el sector público también.
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Le agradezco mucho su tiempo, Héctor Mateo Castañeira, director general de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias. Le despedimos con ese compromiso de volver a sentarnos aquí con usted y seguir ahondando en toda esta materia que hoy hemos querido proponer también a los oyentes y a los seguidores de los medios de comunicación en los que compartimos esta conversación que hemos realizado junto al compañero Tero Brito. Muchas gracias, compañero.
Nada.
Repetimos en nada, ¿no?
Sí, repetir siempre es bueno.
Siempre. Depende, Tero, depende.
Bueno, hombre.
Depende,
si
Tero.
Si uno quiere repetir es porque, bueno,
porque fue
repetir.
Exacto.
Si es malo, no
quiero. Héctor, hasta una próxima ocasión.
Hasta pronto.
Dígame.
Aquí a nivel, a 20 metros de aquí, estamos muy satisfechos porque ya ha empezado la obra de
la obra, mayo. Bueno, la obra de primero de mayo que viene ya de la anterior legislatura, ¿no?
Sí. se pudo conceder una nueva prórroga porque presentaron un acta de replanteo, un acta de comprobación de replanteo, se pudo empezar la obra, se rectificó el proyecto inicial, hemos oído a toda la ciudadanía, se ha rectificado en ese sentido y creo que va a ser un proyecto muy interesante que finalmente se va a finalizar en este 25 y ha habido una aportación de la Consejería de Turismo importantísima.
Si le parece, en la próxima ocasión que lo tengamos aquí, vamos a ir municipio por municipio, ¿le parece bien?
Perfecto.
Para ver
perfecto,
cómo están trabajando, para ver también cómo están trabajando los ayuntamientos, porque claro, si el ayuntamiento no plantea, obviamente la dirección general en algún momento le podrá decir por, en fin, por confianza y demás, entre el director general que es de Fuerteventura y el alcalde o la alcaldesa, oye, mira, hay estos fondos, plantea algún tipo de,
Marusa,
de
si
iniciativa.
El ayuntamiento no propone, Héctor no dispone.
Ya, no, pero hombre, no sé, vemos si los ayuntamientos también están haciendo los deberes, es importante saberlo porque...
¿Me permites un momento?
Sí.
Fíjense, una de las cosas que también estoy muy satisfecho, la Consejería de Turismo contaba con una bolsa de proyectos de hace muchos años que se denominaba PITCA. Esos habían sido solicitudes de los ayuntamientos que se habían hecho a la Consejería, más que solicitudes, proyectos que se habían enviado. Y dije, bueno, vamos a rescatar eso que se llegó a la Consejería y hacérselo ver a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos, algunos no conocían esos proyectos que se habían mandado a la Consejería hace tiempo. Y los van a rescatar. Porque es dinero que se habían gastado en redacción de proyectos. Los van a rescatar, poner al día los presupuestos, los proyectos, actualizar los permisos y van a retomarlos. Y ha sido una nueva colaboración entre unos y otros, rescatar algo que habían presentado.
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, insistimos. Gracias.
Adiós.
A ustedes les dejamos con otro contenido en este medio de comunicación. En principio vamos a abrir a un escultor y una fotógrafa. Estarán con nosotros para hablarnos de ese homenaje que se le rendía al escultor Emiliano Hernández la pasada semana en el Centro de Arte Juan Ismael. Estará Celibel Fernández Arocha, que es la fotógrafa, y Antonio Patayo, que es concretamente el comisario de esa exposición. Y hablaremos de otras cuestiones, además, posteriormente, que tienen que ver con el Parlamento de Canarias. Estaremos esta mañana, como cada lunes también, hablando de actividad parlamentaria. Y les recuerdo que Adifor también tiene su propuesta de radio hoy a partir de la 1:00 p.m. y nos vamos a la 1:30 para pasar ya a la tarde de la radio a partir de las 2:00. Nada, que les dejo con un poquito de música y seguimos con otros contenidos.